Bueno, pues con esta sintonía y como cada lunes junto con los viernes abrimos ventana internacional. Hoy, como primer lunes de mes, nos acercamos a esa corresponsalía sobre fronteras y para ello tenemos ya al otro lado del ordenador, en este caso, a Elisa Floristán Millán, antropóloga, que hoy nos hablará, bueno, pues de la frontera entre México y Estados Unidos, pues desde un testimonio en primera persona de Lucero de Alba Fernández. Pero bueno, ella nos contará mejor. Kaixo, Elisa.
Kaixo, bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando nos estéis escuchando. El mes pasado inauguramos esta sección con un programa general que pretendía definir qué es la frontera, y con el objetivo de acercar las experiencias y sus efectos, entrevistamos a Jon Aranguren, activista de la Herrera Sarea de Irún. Si todavía no lo habéis escuchado y os interesa, pues entrad en la página y ahí encontraréis el programa grabado. Hoy vamos a continuar un poco explorando qué es esto de la frontera. En el programa pasado nos preguntábamos por lo que quizá más desde la filosofía se llama dimensión ontológica de la frontera, es decir, qué es la frontera, y en este programa nos vamos a centrar más en la duración de la frontera, es decir, cuánto tiempo se tarda en atravesarla. Para empezar, voy a contaros como una pequeña historia personal que creo que muchos y muchas de vosotras os sentiréis como sentiréis que la habéis vivido también, ¿no? Yo la última vez que viajé en avión fue para volar a El Paso, Texas, desde donde os hablo, como ya sabéis, y para llegar al aeropuerto de El Paso, que es muy pequeño, tuve que tomar un vuelo directo Madrid-Dallas y después Dallas-El Paso. Mis padres me acompañaron al aeropuerto de Madrid y en la víspera de mi vuelo tuvimos una pequeña discusión. Yo quería llegar 4 horas antes y mis padres consideraban que con 3 era suficiente. Entonces yo me puse muy nerviosa y en el teléfono móvil ese día aparecen varias búsquedas que os voy a leer. ¿Cuánto se tarda en embarcar? ¿Cuánto tiempo necesito para viajar, vuelo internacional? ¿Hay control de documentación en los vuelos internacionales en Aeropuerto Barajas? ¿No sé si os suenan este tipo de búsquedas a última hora y llenas de nervios por el desconocimiento de los controles, de los aeropuertos? Al final he de decir que en mi caso llegamos con 4 horas de antelación e hicimos muy bien. No nos faltó ni nos sobró tiempo. La primera parte de la frontera, la que tiene que ver con los controles en España, duró más o menos 4 horas. Ya subida en el avión y con la perspectiva de un vuelo de unas 12 horas de duración, conversé con mi compañero de fila. Me dijo que casi perdía el vuelo porque la agencia que gestionaba su viaje a Australia se había olvidado de expedirle el ESTA. No sé si estáis familiarizados con lo que es el ESTA. Significa Electronic System for Travel Authorization y es una forma sencilla y privilegiada de entrar a los Estados Unidos sin necesidad de solicitar un visado. A este permiso solo pueden acceder algunos ciudadanos y ciudadanas de determinados países, como aquellos dentro de la Unión Europea. El destino final de mi compañero de fila no era Dallas, no era Estados Unidos. Solo iba a estar unas horas haciendo trasbordo en el aeropuerto y después viajaría a Sydney. Sin embargo, al llegar al puesto de facturación de las maletas, como no tenía el permiso ESTA, le denegaron el acceso. Estaba en Madrid, origen del vuelo, pero por si acaso ya comprobaban que su documentación fuera correcta. No fuera a ocurrir que viajara hasta Dallas, es decir, cruzara esa primera fase de la frontera y tuviera que regresarse por haber volado sin la documentación requerida. Por fortuna, como os digo, el permiso ESTA es un permiso privilegiado. Se tramita online en más o menos 20 minutos respondiendo a una serie de preguntas. La respuesta suele ser automática. Acompañaron al muchacho a una sala de espera mientras él realizaba la solicitud de este permiso online y él y este chico pudo finalmente llegar sin ningún problema al vuelo. Las únicas consecuencias fueron la ansiedad de no tener todo bajo control, el mal genio de las azafatas y la carrera que tuvo que echarse por toda la Terminal 4 del aeropuerto Madrid-Barajas para llegar a tiempo antes de que cerraran la puerta de embarque. Cuando aterrizamos en Dallas, unas azafatas, en concreto a mí, me hicieron pasar por una fila que se llamaba Non-American Passports. Es decir, pasaportes no americanos. Se refería efectivamente a todos aquellos que no teníamos nacionalidad estadounidense. La solicitud no llegara a tiempo al embarque de mi siguiente vuelo. El oficial que revisó mi documentación tardó más o menos 10 minutos en comprobar mis huellas dactilares, visado y los papeles correspondientes. Posteriormente me hizo varias preguntas. En total fueron 2 horas hasta que me senté en el avión que me llevaba a mi destino final. Hasta que no llegué, en mi caso, a El Paso, en el caso del chico sentado a mi lado, a Sydney, estuve transitando la frontera. El antropólogo Marc Augé, un antropólogo francés, creó el concepto de no lugar para hablar de aquellos espacios intercambiables donde el ser humano parece anónimo. Lugar y tiempo son indivisibles. El sujeto, las personas, no viven en los no lugares y no se apropian de sus espacios, con lo cual hay más bien una relación impersonal con ellos. Pero sí que pasan tiempo en esos no lugares. Marc Augé se refería con este concepto sobre todo a supermercados o medios de transporte. Sin embargo, los espacios fronterizos también están construidos como no lugares en tanto que han sido construidos para ser atravesados. Aunque muchas personas viven a día de hoy en espacios fronterizos, ya hablaremos de esto en otra ocasión, en el programa anterior veíamos que las fronteras existen para ser atravesadas. Las fronteras se erigen, por tanto, como no lugares porque los sujetos se anonimizan y la vinculación con el territorio se pierde, en tanto que se está a la espera de ser identificado para poder continuar el viaje. Aunque no exista vinculación con el territorio, sí que existe un tiempo, mayor o menor, en el que se está en la frontera. Las compañeras de Por Causa, fundación que trabaja para realizar investigación rigurosa y de calidad sobre migraciones, señalan el peligro de esta impersonalidad de las fronteras, a la vez que la larga duración del tiempo que tienen que pasar en ellas las personas racializadas, migrantes y refugiadas. Esto las convierte en no lugares, puesto que son espacios físicos en los que se materializa la exclusión y la negación de derechos a quienes deben ser identificados y se encuentran en una situación que, bueno, quizá no es del todo regular. Una de las materializaciones de la exclusión y la negación de derechos en la frontera viene dada por el tiempo que se dura en la misma. El muchacho que estuvo 20 minutos rellenando el permiso de turista ESTA para los Estados Unidos sin duda pasó un mal rato y casi pierde su vuelo. No obstante, esto es una verdadera tontería en comparación con la cantidad de personas que se quedan por la fuerza viviendo en espacios fronterizos a la espera de poder cruzar. Migrantes y refugiados empobrecidos y racializados están sometidos a la inmovilidad y a las restricciones de su movimiento porque nacieron en un país en el que no valía con rellenar un formulario, sino que tocaba acreditar un mínimo de ingresos, un contrato laboral, varios avales en el país de destino, una motivación concreta para el viaje y vuelo de ida y vuelta. Voy a poner varios ejemplos que muestran estas esperas que se enraizan en la inmovilidad forzada y en la ausencia de derechos y que contrastan con las anécdotas anteriores en las que yo era la protagonista. Es muy importante que quede claro entonces que la duración del cruce fronterizo es mayor según el accidente del lugar de nacimiento, que como digo, es un accidente, es algo que no puede decidirse ni ganarse. Cuando viajé por primera vez a Melilla, conocí a Omar, un chico de 18 años que había salido con 14 de Siria como refugiado por la guerra. Había intentado tomar una patera en Libia, pero la violencia de las organizaciones paramilitares le hizo viajar hacia Argelia y cruzar a Marruecos hasta llegar a Melilla. Llevaba 6 meses en la ciudad. Su destino final era Frankfurt, donde tenía a su familia esperándole. Se había gastado la friolera de 14.000 dólares entre el viaje a Libia, el intento de cruce del Mediterráneo en patera, el cambio de planes a Argelia, el pago del pasante que le ayudara a cruzar a Marruecos y la llegada a Melilla. Ya en terreno de Melilla, en terreno español, Omar había solicitado asilo. Estaba a la espera de que se tramitara su solicitud y de que le asignaran un centro de acogida en Península como solicitante de asilo. Estaba inmóvil, a la espera y en la frontera. Diversos politólogos y antropólogos denominan a esta diferencia en la duración y posibilidad de cruzar fronteras como apartheid global. Aunque el concepto es bastante fuerte, pretende significar que hay personas que, por haber nacido en un país rico, por un lado tienen la posibilidad de atravesar fronteras y por el otro tardan menos en hacerlo. El caso de Omar es paradigmático porque huía de la reconocida guerra de Siria y todavía no se encontraba a salvo con su familia. Las fronteras se convierten en no lugares para muchas personas empobrecidas y racializadas que ponen en pausa su vida a la espera de que se les permita cruzar. Mientras tanto, son sometidas a la exclusión y se imposibilita continuar con su vida libremente. Para que entendamos aún mejor esto de la temporalidad de la frontera y veamos las consecuencias que tienen las largas esperas en estos espacios de incertidumbre y no derechos, hoy vamos a hablar de la frontera entre México y Estados Unidos y los procedimientos legales de solicitud de asilo. Para ello, contaremos con la inestimable ayuda de la activista Lucero de Alba Fernández, que ha impulsado la red de albergues para personas migrantes en la ciudad de Juárez y que se ha centrado sobre todo en los derechos de la infancia migrante. Antes de que Lucero nos cuente un poco su experiencia, voy a contextualizar qué está ocurriendo en esta frontera. En diciembre de 2018, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos anunció el MPP, Migrant Protection Protocol. Coloquialmente, la población lo comenzó a denominar como Remain in Mexico, es decir, quedarse en México. Este protocolo, supuestamente de protección a los migrantes, tenía un objetivo muy claro: hacer esperar a las personas solicitantes de asilo en las ciudades fronterizas de México mientras sus solicitudes estaban siendo tramitadas. En muchos casos, las personas solicitantes de asilo eran del mismo México, o sea, del mismo país en el que tenían que esperar. Huían, por ejemplo, del crimen organizado, las bandas o la violencia de género. Tenían que esperar en su propio país, un país que para ellas y ellos era peligroso, hasta que la solicitud fuera respondida. Esto podía llegar a tardar hasta 4 meses. La situación del MPP fue tal que los solicitantes de asilo hacían colas larguísimas en la frontera, en el lado mexicano, esperando a que la Oficina de Población Mexicana recibiera el aviso de que ya podían pasar. La situación era tal que incluso el gobierno mexicano les llegó a dar un número, como en la pescadería, para que no tuvieran que esperar en la frontera a ser llamados. Todos los días se actualizaba una pizarra que había en el puesto fronterizo y se escribían los números de las personas que podían pasar según lo que el gobierno de Estados Unidos consideraba. El objetivo era organizar, realizar de forma ordenada el cruce de la frontera. No sé si esto os suena, no sé si lo habéis escuchado también en Europa, pero son argumentos similares a los que utiliza la presidenta de Italia, Abascal, Casado y toda su panda. Aunque el MPP ya no está en vigor desde la caída del mandato de Trump, las consecuencias del mismo, unido a la pandemia, continúan. Por supuesto, la organización de todo esto recae en México y Estados Unidos no hace absolutamente nada. Menos mal que existen personas como Lucero, que fueron montando una red de albergues que, aunque precarios, pretendían acoger, proteger, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un contexto muy inseguro, y dar aliento a solicitantes de asilo, hombres y mujeres y niños que esperaban en la frontera. Recibieron muy poca ayuda institucional mexicana y, por supuesto, ninguna estadounidense. Lucero nos va a contar ahora cómo empieza a trabajar con migrantes.
Yo empecé a trabajar con personas en situación de movilidad a finales del 2018, en octubre, gracias o debido a que tengo un proyecto de paz con el que trabajamos con niños del estado de Chihuahua. Y pues el proyecto, el programa en sí consiste en que los niños mes tras mes hagan una acción buena por el mundo. Ya teníamos tiempo trabajando con ellos. Hemos trabajado con alrededor de 50 mil niños en el estado de Chihuahua. Y un día el albergue México Mi Hogar, que en ese entonces era el único albergue que recibía a niños y niñas no acompañados en situación de movilidad, me invita a explicarles de qué se trata el proyecto, porque ellos estaban buscando un proyecto para niños que tal vez, sin importar nada más si estuvieran 3 días o 4 semanas, un proyecto que ellos pudieran llevar, sin que fuera algo así tan complicado. Entonces, así fue como llegué yo al albergue México Mi Hogar. Al presentarlo a todo el consejo del albergue, decidieron por decisión unánime que querían llevar el proyecto. Se llama Pita y los Girasoles, como mi cuento.
Bueno, cuando este proyecto se implementa, Lucero se reúne con las instituciones mexicanas y encuentra el problema de los mexicanos deportados desde Estados Unidos, aquellos que habían ido a Estados Unidos a hacer solicitud de asilo y estas solicitudes habían sido rechazadas. Cabe decir que esta situación es verdaderamente dramática. De hecho, existe un libro que recomiendo que se titula Deported to Death, Deportados a la Muerte, de Jeremy Slack. Vuelven a un país que para ellos es peligroso. Lucero nos cuenta lo siguiente sobre este tema.
Entonces, ya estando dentro del consejo consultivo, en una reunión coincido con el licenciado Enrique Valenzuela Peralta, quien es el coordinador del Consejo Estatal de Población, el cual es el departamento o la oficina que tiene a su cargo a los migrantes en el estado de Chihuahua. Entonces, en la junta en donde yo expliqué de qué se trataba todo lo que estábamos haciendo, él me invita a su oficina para que le explique un poco más y le amplíe. Entonces, el día que estoy explicándole todo en su oficina, que es el Centro de Atención Integral al Migrante, pues yo veo que están llegando muchas personas, y le pregunto qué está pasando, dónde vienen esas personas, y me dice, ah, no, pues son nuestros hermanos repatriados que están regresando de Estados Unidos. Pues obviamente eran repatriados mexicanos. Entonces, al terminar mi reunión con él, pasé a saludar a algunos de los hermanos repatriados que estaban ahí, y la verdad es que me quedé muy conmovida porque, pues, por ver sus caras, ¿no?, de desesperanza, de tristeza. Entonces, a raíz de eso decido hablar con las maestras, la maestra Graciela Codina y la maestra Elba Gaitán, quienes fueron quienes desarrollaron o diseñaron este programa conmigo, y les digo, saben que tenemos que hacer algo para ayudar a nuestros hermanos repatriados. Están llegando en la desesperanza, en la tristeza y en la depresión. Entonces se decide que una de las actividades dentro de nuestro programa de paz que ya estábamos llevando con los niños iba a ser que los niños les escribieran una cartita de bienvenida. Entonces, nosotros invitamos a gente del Instituto Nacional de Migración para que nos acompañara a las escuelas en donde ya llevamos el programa de PITA, para que sensibilizaran a los niños y los niños conocieran cuál es la realidad de estas personas. Después de que ellos iban a explicarles a las escuelas, entonces ya se les pedía que escribieran la carta de bienvenida, y entonces los niños se volcaron a escribir unas cartas hermosas. Les comento como ejemplo un niño que decía que ya no te vayas, yo no te conozco, pero me da mucho gusto que estés de regreso en este país que es el tuyo, la comida está más rica aquí, las enchiladas saben mejor, etcétera, cosas así. Entonces yo como rutina empecé a ir 2 días a la semana a entregar todas estas cartas que llegaron a ser miles, y entonces iba martes y jueves al Centro de Atención Integral al Migrante a entregar estas cartas. Y además de las cartas, los niños empezaron a enviar sopitas, maruchan y agujetas para sus zapatos, porque cuando los regresan de Estados Unidos les quitan cinto, les quitan agujetas. Entonces en las cartitas los niños ponían estas cosas, y entonces ya podíamos recibirlos con una sopita calientita. Mientras leían sus cartas, se comían su sopa, y la verdad es que tuvo un impacto muy, muy bonito. Lo estuvimos haciendo todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, y el 13 de febrero es cuando nos llega esta primera ola de migrantes o personas en situación de movilidad.
Bueno, para quien no esté familiarizado con lo que son las agujetas, son los cordones de los zapatos. Cuando una persona solicita asilo en Estados Unidos, está durante un tiempo en un centro de detención, pues bien, muchas veces hasta que se decide si su solicitud se tramita o no, y en estos casos se retiran estos cordones, los cinturones, como bien dice Lucero, porque pueden suponer pues un daño para el propio solicitante como para los demás. Continuamos. Lucero nos cuenta cómo participó en la acogida a partir de ese 13 de febrero de 2019, cuando llega una ola de migrantes a Ciudad Juárez.
En ese entonces el gobernador del estado de Chihuahua da la orden de que se les revisa, de que se les reciba en el gimnasio de bachilleres, el cual es un gimnasio que pertenece a una cadena de preparatorias aquí en Ciudad Juárez. Entonces, el 13 de febrero llegan los primeros 63, se me pide ayuda, ya que pues estábamos conectados, ¿no?, con toda la oficina del Consejo Estatal de Población. Me piden ayuda para llevar cena, porque pues ellos no tenían presupuesto ni nada. Y entonces, pues yo tampoco conseguí ayuda, pero llegué a Costco a comprar avena instantánea, algo de fruta, unos platos desechables, y me fui al gimnasio de bachilleres. Y ahí fue cuando por primera vez conozco a todas estas personas en situación de movilidad. Ya de ahí para acá, he seguido participando todos los días. Desde ese entonces hasta la fecha hemos recibido personas, no hemos recibido muchas personas de la tercera edad, eso sí es algo muy común. Yo creo que la edad es entre, bueno, pues bebés, ¿no? Recién nacidos, a lo mejor hasta unos 63, 64 años. Ya gente más grande sí hemos recibido, pero no es como que la constante.
Bueno, es importante que sepáis, o espero que estéis entendiendo, cómo Lucero, a nivel activista, individual, sin ningún tipo de fondos más allá que los suyos propios, como trabajadora en una maquila, es la que está acogiendo a todas estas familias que vienen de otros países de América Latina, que llevan un mes caminando por todo el continente, pasando pues hambre y muchísimos, muchísimos peligros, y que, por supuesto, al margen de la pequeña ayuda que pueden tener de las instituciones mexicanas, Estados Unidos aquí no hace nada, ¿no? No está interviniendo de ninguna forma. Como dice Lucero, ella apoya una serie de albergues, está metida dentro de una red de albergues y, en concreto, en el que más ha trabajado es el albergue que se llama Alabanzas al Rey. Es un albergue bastante precario en el que Lucero se dio cuenta de la situación de los niños que tenían que esperar sin poder hacer nada. Y Lucero nos cuenta lo siguiente.
El albergue en realidad es un albergue del pastor Alfonso Unzueta, se llama Alabanzas al Rey. A raíz de que yo empiezo a involucrarme ya de lleno con toda esta situación de personas en movilidad, pues siempre mi enfoque han sido los niños. Entonces, gracias al esfuerzo de muchos y a una iniciativa propia, pudimos lograr crear espacios, primero llamados espacios de acompañamiento escolar dentro de todos los albergues en donde teníamos niños, y después por una gestión que se hizo ante el gobierno federal, pudimos lograr, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, que la Secretaría de Educación Pública reconociera los estudios de estos niños dentro de los albergues. A raíz de ese trabajo realizado dentro de los albergues, el pastor Alfonso Unzueta me invita para que sea parte de este albergue, pues debido a que ha visto todo el apoyo que he llevado. Mi corazón está puesto ahí. En su albergue fue en donde construimos la primera escuelita, junto con una organización que se llama Seguimos Adelante, y a raíz de eso, pues el pastor me invita, ¿no?, a ser ya una parte formal del albergue. Mi preocupación principal por los niños que tienen que esperar aquí es que, pues, la salud mental, ¿no? Los niños absorben todo. Entonces, el ver a sus papás en medio de la angustia, de la desesperanza, de pronto cuando se vuelven a estancar los procesos de cruce o o para pedir asilo político en Estados Unidos, pues obviamente estos niños los ven, están absorbiendo toda esta angustia, y es parte por lo que me da mucho gusto que al menos por 4 horas al día puedan estar distraídos en sus escuelitas. Para mí ha significado mucho, ha significado todos estos logros, pues obviamente académicos. Hemos recibido testimonios de niños que ya cruzaron Estados Unidos, en donde sus mamás nos siguen llamando y enviando mensajes para decirnos que han sido incluso reconocidos por el nivel académico que llevan, van bien preparados. Pero más que nada, todo esto para mí significa, y quiero hacer mucho énfasis en esto, lo mejor para mí de todo esto es hacerles ver a todas estas familias, y en especial a los niños, que nunca, nunca, nunca han sido invisibles ante nuestros ojos.
Bueno, el esfuerzo de Lucero, porque estos niños no sean invisibles a los ojos, pues, de los estados, de la frontera y del resto de nosotras, espero que lo podáis intuir y ver en todos sus audios, pero Sí que me parece importante recalcar cómo su esfuerzo está en precisamente hacer de ese no lugar, que es la frontera, hacer de esas esperas que muchas otras personas, como yo misma, no hemos tenido que hacer, hacer de esos no lugares, pues precisamente más lugares, poder empezar a vincular con el territorio. Esos niños que tienen que esperar justo en una edad en la que deberían estar formándose en el colegio, puedan, el tiempo que estén a la espera, que lo peor de todo esto es que no se sabe, hay una gran incertidumbre, no se sabe cuánto tiempo van a estar esperando, puedan ir al colegio, estudiar y de alguna forma poder continuar con sus proyectos de vida. Una última cuestión que Lucero está llevando a cabo ahora es que estos niños migrantes tengan que estar exclusivamente yendo a la escuela en esos albergues, sino que lo puedan hacer en las escuelas, colegios, preparatorias normales de México con el resto de niños, niñas, adolescentes mexicanos. Vamos a escucharla.
Y bueno, pues mi principal lucha el día de hoy es, pues una, que se mantenga el programa que iniciamos, que no se descuide, porque pues ha sido un logro ya, ¿verdad? Ya es algo que formalizó el gobierno federal. Esa es una, que dentro de los albergues los continúe este programa para que atienda a los niños que viven dentro de los albergues. La otra es que tengo ahorita el lente puesto, bien puesto, en aquellas escuelas que ya están empezando a recibir niños en situación de movilidad. Ahorita nada menos vengo de una junta en donde estoy pidiendo apoyo, porque tenemos una escuela que ya, en donde ya recibieron 55 niños de otros países. Finalmente se logró que los recibieran sin todos los documentos que usualmente se piden. Ya las escuelas públicas están abriendo sus puertas, están pues un poquito ya más sensibles a este tema. Y entonces ahorita mi principal lucha es que estos niños tengan sus mochilas, que estos niños tengan sus útiles, que estos niños tengan un uniforme, pero más que nada entrar a la escuela con mi proyecto de paz para que los otros niños, antes de recibir a los niños en situación de movilidad, entiendan cuál es la situación de estos niños. Y entonces ya estamos hablando que PITA es un programa de paz ahora enfocado en la inclusión. Y ha resultado bonito porque lo trabajamos con los maestros, con los niños, y esto se extiende a sus familias. Entonces ya para cuando los niños llegan a la escuela, los niños de otros países, se les ve de otra manera. El niño es una esponja, todo absorbe. Si escuchan a sus papás decir en casa que son un estorbo, que los migrantes son flojos, que los migrantes son esto y el otro, que son delincuentes, entonces pues los niños, eso es lo que piensan de sus compañeros que llegan, ¿no?, de otros países. Entonces, más que nada, ahí está ahorita mi enfoque, mi lucha. Y pues aquí seguimos, aquí es donde Dios nos tiene. Ahorita estamos con nuestros hermanos venezolanos también, llevando ayuda. Y pues bueno, muchas gracias.
Bueno, esperamos que el testimonio de Lucero y todo su trabajo haya servido de aprendizaje. También, por supuesto, dar las gracias por su trabajo, y tanto a ella como al resto de personas que están tanto en el lado mexicano como en el lado estadounidense trabajando por los derechos de las personas en situación de movilidad. Y, por supuesto, si queréis un poco ampliar todo este conocimiento, vuelvo a recomendar este libro de Deported to Death, Deportados a la Muerte, del antropólogo estadounidense Jeremy Slack. Y esto ha sido todo por esta vez. Esperamos que haya sido muy interesante y que podáis entender cómo funciona esta duración de la frontera y por qué hay tantas personas que tardan tanto tiempo en cruzarla y el impacto que tiene en las vidas de todos y todas, pero sobre todo de estos niños y niñas. Muchas gracias y nos vemos en el mes que viene.
Bueno, eskerrik asko zuri, Elisa Floristan Millán, por esta corresponsalía de fronteras de este mes de noviembre, y también, por supuesto, a Lucero de Alba Fernández por su testimonio. Pues lo dicho, eskerrik asko y hasta la siguiente.